y la importancia, el por qué es realmente positivo que se haya aprobado el proyecto y cuáles son sus puntos claves. Pero, como decimos, lo tenemos en línea, así que ya podemos comenzar la charla. Jorge, buenos días.
María Vanessa, buenos días.
Bueno, Jorge, imagino que contento después de
Sí,
tanto
tal cual.
reclamo, ¿no? Porque finalmente esta consulta libre, previa e informada se aprobara.
Tal cual, sí, la verdad que ayer fue un día de enorme alegría, de enorme satisfacción, de mucha esperanza, porque creo que nadie puede negar que se vienen tiempos muy traumáticos para nosotros. Hay un mensaje desde el Poder Central, desde Presidencia, de que hay una posición absolutamente negacionista hacia todo lo que es la historia, la presencia y los derechos del pueblo mapuche. Eso generó mucha angustia el día domingo, al saber el resultado de las elecciones, y cuando la legislatura de Neuquén ayer por unanimidad aprueba un instrumento que veníamos demandando de hace décadas, porque desde el año 2001, desde que Argentina ratificó este convenio del 169 en Ginebra, comenzó a tener vigencia a nivel nacional el derecho a la consulta, pero necesitábamos instrumentarla aquí a nivel provincial. Esa demanda se agudizó a partir de que apareció el fracking en lo que hoy se conoce como Vaca Muerta, porque si hubiéramos tenido este instrumento nos hubiéramos ahorrado un montón de conflictos, de confrontaciones, de toda una relación traumática que hay entre la industria y las comunidades mapuche. Creo que ahora comienza una nueva etapa y eso es muy, muy positivo.
Bien, ¿y el proyecto tiene que reglamentarse, tiene que atravesar otra instancia o ya directamente con esta aprobación de la legislatura, a partir de ahora cualquier acción de gobierno que requiera de la instrumentación ya habilita que las comunidades indígenas tengan esto como una herramienta a la hora de plantear la necesidad de participación?
Bueno, la ley misma es el reglamento, porque lo que se hizo fue ratificar un protocolo que nosotros discutimos durante varios meses con el Poder Ejecutivo hasta que el gobernador Guterres lo convirtió en decreto. El compromiso del gobernador era darle mayor solidez jurídica a ese instrumento, al protocolo que regulaba el accionar del Ejecutivo, lo elevó a la legislatura para que se convirtiera en ley. Ayer se cumplió el primer paso, pues se necesitan dos pasos para eso, uno del tratamiento en general, que fue lo que ocurrió ayer, y ahora falta el tratamiento particular, que va a ser el 29, o sea, el próximo miércoles. Allí entonces así va a llegar, va a quedar establecida como ley provincial. Así que nos falta un pasito más para los grandes festejos.
Bien.
Pero de alguna manera ya la voluntad política se ha reflejado, fue por unanimidad, no fue por simple mayoría, y eso también es un mensaje muy importante que envía la legislatura de querer ponerse al día con todo el marco normativo que protege a las comunidades mapuche, porque es mucha la legislación que hay a nivel nacional y a nivel internacional, instrumentos jurídicos que Argentina ha suscrito, por lo tanto tiene que respetarla y cumplirla. Pero estaba viendo esta deuda en relación a la ley de consulta, que creo que se salda con esta decisión que tomó la legislatura.
Perfecto. Jorge, brevemente expliquemos qué es finalmente la consulta libre, previa e informada y cuándo debe aplicarse.
Mirá, lo que aquí está en juego es el derecho al consentimiento. La consulta es el instrumento, ¿verdad? El mecanismo para llegar a lograr el consentimiento de las comunidades en cualquier proyecto, en cualquier tipo de proyecto que el Estado planifique y que pueda afectar a los territorios comunitarios. Sean medidas administrativas, sean medidas jurídicas, sean leyes, porque ahora también el Poder Legislativo se compromete a realizar la consulta si hay una ley que pueda afectar la vida, la seguridad, el territorio, así sea una ley de interés general, ¿no? Pero muchas veces con buenas intenciones se han hecho desastres y por eso es que todo tiene que ser revisado por el pueblo afectado, en este caso el pueblo mapuche.
Bien, y usted hablaba, le pongo un punto ahí para antes de que prosiga Jorge, porque usted decía qué bueno que hubiera sido que lo tuviéramos antes de que se empezara a hablar de fracking. Y esto lo menciona porque para la prospección de recursos naturales también, si se hacen tierras de las comunidades indígenas, esto se debe aplicar, ¿verdad?
Tal cual. Entonces, ¿qué se consigue aplicando la consulta? Por ejemplo, cuando hay una licitación de un área para explotar petróleo o gas. Se necesita el consentimiento en qué sentido, en que hay que tratar de resguardar la seguridad, la vida y el territorio de la comunidad afectada, y para eso se requiere cumplir los pasos de esta normativa que acaba de ser aprobada. Es decir, si hay un proyecto, la comunidad tiene que tener pleno conocimiento de ese proyecto, tiene que tener en sus manos toda la información necesaria, esa información tiene que ser previa, en vista a poder evaluar todos los impactos, el daño, toda la afectación que pueda generar ese emprendimiento y cómo el Estado va a garantizar de que tales impactos sean o morigerados, o sean evitados, o sean reparados. Todo eso no ha ocurrido hasta ahora. Entonces,
ahora le pongo otro punto ahí, Jorge, teniendo en cuenta que la ley habilita que se los consulte y que ustedes hagan llegar todas las inquietudes analizando el proyecto que fuere. Esto, lo que surja de ese análisis, ¿se tiene de manera obligada entonces que tener en cuenta o en realidad termina siendo un procedimiento que no es vinculante?
No, el mecanismo tiene un carácter vinculante en la medida en que obliga a establecer un espacio de diálogo y de acuerdo, que no se puede hacer a la fuerza ni imponérselo a la comunidad si la comunidad ve que su afectación no está siendo contemplada. Entonces tiene ese aspecto vinculante en el sentido en que se busca, y lo dice expresamente, se busca el consentimiento de la comunidad. Entonces, creo que por eso yo valoro mucho como un mecanismo de diálogo. Esto es un mecanismo de diálogo, de acuerdo, donde ninguno le impone la voluntad al otro, sino que se busca la mejor manera de aplicar un proyecto de desarrollo contemplando la existencia, la vida, la seguridad y los derechos que tiene la comunidad mapuche.
Perfecto. Lo llevo brevemente a otro tema porque, sabemos que queda poco para que el gobierno de Neuquén, bueno, como ocurre con todos los gobiernos que hasta el 10 que tienen que renovar mandato, ¿no? Hasta el 10 de diciembre se abre este lapso donde la mayoría ha comenzado una transición y sabemos que hay distintas personerías jurídicas que se están gestionando. Y con respecto al registro de comunidades mapuches en Neuquén, había fue noticia en las últimas horas de que hay 5 personerías que se ven, cuyo trámite se ve trabado, y se habló incluso de una interna entre comunidades mapuches. ¿Esto es así, Jorge? ¿Qué está ocurriendo con el trámite, la gestión de estas personerías?
No, más que 5, hay prácticamente una docena de comunidades que están demandando ser registrados en la Dirección de Personas Jurídicas y por distintos argumentos, estas comunidades carecen de personería jurídica. Acordate que en Neuquén la Confederación Mapuche está dividida en 6 consejos zonales. Cada uno de los consejos zonales tiene comunidades que necesitan, requieren con suma urgencia ser registrada con su personería jurídica y eso no ha ocurrido. El compromiso del gobernador Gutiérrez fue que en 90 días, te estoy hablando de fines de enero, en 90 días se iba a crear un registro de comunidades. Ese registro de comunidades no se alcanzó a crear y creo que ya no va a ser posible porque estamos a una semana y media de que finalice el mandato, porque crear ese registro requiere un debate profundo sobre el carácter, sobre el tipo de personalidad jurídica que va a tener la comunidad mapuche, sobre qué tipo de estatuto lo va a regir su vida, porque el estatuto que rige hoy es de la década del 60, imagínate que algo totalmente desactualizado, algo que no es adecuado, que no respeta todas las pautas culturales y organizativas del pueblo mapuche. Entonces, eso requiere un debate profundo. No se pudo dar porque realmente no hubo voluntad política, considero yo, de parte de las autoridades de personalidad jurídica, y va a ser un tema pendiente que va a tener que abordar la gestión de Figueroa.
Ahora,
pero es un tema muy importante,
Jorge,
es un tema muy importante porque tiene que ver cómo va a estar organizado el pueblo mapuche, no solo las comunidades, sino también las organizaciones.
Bien, Jorge, dieron a conocer un comunicado, un sector que se identifica como opositor a lo que usted está planteando, firmado por varias comunidades, que hablaron de una maniobra extorsiva para otorgar personerías en la zona de Vaca Muerta. 10 comunidades fueron las que firmaron esto. No sé si me escucha, Jorge, o parece que se cortó la comunicación.
Es una lástima eso. Porque además, con tal cual lo decís vos, con calificaciones en ese comunicado que son insólitas. Insólitas porque hasta juegan en contra de sus propios intereses. Pero creo que somos 70 comunidades trabajando en los consejos zonales y que aparezcan diferencias de criterio, de metodología, es totalmente válido. No hay por qué extrañarse y ellos tienen que seguir trabajando su diferencia y llevarla al ámbito que corresponde. No hay ningún problema.
Lo que pasa que son 10 comunidades y con declaraciones muy duras, porque hablan de una maniobra
claro,
extorsiva y fraudulenta, y lo que se dice es que responden, que en realidad todo esto responde a intereses personales, individualistas, y que persiguen el lucro económico con la industria hidrocarburífera en la provincia de Neuquén, como si fuera una farsa esto de abogar justamente por el reconocimiento de las comunidades y un legítimo interés por la tierra. Es muy fuerte lo que plantean. Jorge, ¿me escucha? ¿Me escucha, Jorge? Se cortó nuevamente. Bueno, complicada la comunicación en este último tramo, una lástima. Él decía acerca de este comunicado que no era el ámbito donde tendría que haber sido planteado, pero